Dos minutos que pasamos de las 12:30. Bueno, empezamos esta mañana de viernes, la verdad que con un tema chulísimo. Me encanta lo que te vamos a contar a continuación. Mira, dos proyectos arqueológicos de nuestras islas optan al Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarc. Los proyectos son súper chulos, la verdad, y muy curiosos. Vamos a aprender un montón porque están con nosotros los dos investigadores principales de cada uno de estos proyectos. Hay uno que es muy conocido, como es el proyecto Poyentia, ¿no? El que seguro pues que te suena mucho más, pero es que hay otro que, bueno, o sea, a mí me ha dejado totalmente fascinada la investigación que están haciendo, que es el proyecto de investigación arqueológica subacuática en nuestras cuevas, en las cuevas de Mallorca. Y lo dicho, su investigador principal está con nosotros, que es el doctor Manuel Fumas. Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. Bueno, solo Manuel Fumas, sí. No soy doctor, yo solo doctorando.
Ah, vale, sí. Pues don entonces, doctorando. ¿Qué tal, cómo estás?
Bien. Esperanzado, a ver si tenemos suerte y se gira la moneda hacia nuestro lado y nos dan el premio de la Fundación Palarc.
Esperemos que sí, desde luego. Bueno, ya el hecho de ser finalistas, ¿no?, y optar a este Premio Nacional de Arqueología, imagino que ya es una pasada, ¿no?, para el equipo de trabajo.
Bueno, es una ilusión, eso. Luego lo hemos pasado un poquito mal y ahora sería un revulsivo poder contar con esa financiación para continuar los estudios que estamos llevando a cabo desde 2019. Sí, la verdad es que sería genial.
Claro, porque el premio son 80.000 euros.
Sí. De todas formas, para un proyecto de nuestras características, tampoco te creas que es tanto dinero, porque el espelebuceo y todo lo que conlleva la logística de traer expertos nacionales, internacionales, y el gasto de analíticas y ese tipo de gestión y todo tipo de cosas, pues se va el dinero rápido, pero la verdad es que sería fantástico y nos echaría una mano, pero muy buena.
Le vamos a explicar enseguida en qué consiste este proyecto a nuestros oyentes y, bueno, les vamos avanzando también que si quieren colaborar, ¿no?, pues en estas acciones de micromecenazgo, de crowdfunding, también lo pueden hacer, ¿verdad?
No, ya no.
Ya ha terminado, vaya.
Terminó.
Pues tenéis que abrirlo.
Sí, bueno, no lo descartamos, pero fue también, a ver, estuvo muy bien dentro de la colaboración de la ciudadanía. Pues conseguimos recaudar hasta 4.000 euros para todos los oyentes que nos escuchen. Pues el año pasado, a falta de financiación y no sabíamos qué hacer con el tema del COVID y todo, pues decidimos a último momento lanzar una campaña de crowdfunding donde se llegaron a recaudar más de 4.000 euros. No es una cantidad muy muy muy
sí.
alta, pues comparado con los números que te he comentado antes que tenemos que mover para todo el tema de la logística y el espelebuceo, pero bueno, fue una corriente de brisa que nos permitió al menos financiar los gastos básicos del equipo, llámese comida, manutención, alojamiento y billetes de avión. Y la verdad es que, bueno, algo es algo, desde luego. Y nos permitió continuar, eso sí.
Claro, es una forma también, ¿no?, de acercar la arqueología al común de los mortales, ¿no?, a la ciudadanía así en general, que estamos un poco desconectados, no sabemos muy bien qué es lo que se hace. Pues también nos gusta empezar hoy con este tema.
Sí, pero para nosotros es mejor hacer unas ponencias o charlas o tal que no tener que pedir dinero.
Para... Pero es que hay que comer.
Sí, eso es lo malo.
Sí. Pues vamos a contar el proyecto, porque lo he dicho, es muy curioso, porque lo que estáis investigando, ¿no?, pues es, digamos, es tratar de averiguar si en las cuevas prehistóricas subacuáticas de Mallorca si estaban habitadas.
Bueno, habitadas seguramente no lo estuvieron, sí. A diferencia de otros países como el Yucatán, en México, donde allí en la antigüedad sí que se han encontrado los restos más antiguos de toda América, se encontraba el cráneo de Naya allí en la península de Yucatán, y como el esqueleto más antiguo de todo el continente, eso sí significa que allí sí que habitaron. Nosotros en Mallorca Mallorca tiene una historia relativamente reciente, nos hablamos solo hace 5.000 años que llegó el hombre a Mallorca, y cuando hablamos de que estas cuevas estuvieran secas para que pudieran ser habitadas, pues estamos hablando del final del Pleistoceno, comienzo del Holoceno, hablamos de 12.000 años, o sea que no, digamos que cronológicamente habitar no, Pero eso no significa que durante todos estos miles de años estas cuevas no hayan servido para diferentes usos, ¿de acuerdo? Mallorca es un queso de Gruyère, ¿de acuerdo? Es como el pequeño Yucatán de España, ¿vale? Es todo donde tiene un gran sistema kárstico, entonces donde hay muchísimas cuevas sumergidas. Y esas cuevas sumergidas para los antiguos pues tenían una utilidad u otra, dependiendo de su ubicación o del uso que quisieran hacer. Entre los usos que podían utilizar pues eran los puntos de abastecimiento de agua, puntos donde de ritual, de recogimiento, de espiritualidad, ¿de acuerdo? Lugares donde se consideraba el agua medicinal, sagrada, y en otros puntos, como la famosa cueva de la Fonda de Sesaiguades en Alcudia, pues era un punto de abastecimiento de agua para los navegantes que llevaban mercancías desde Hispania hasta Roma. Entonces, estos puntos de abastecimiento de agua hace que nosotros, para nosotros sea algo fantástico comenzar a y divulgar esta arqueología un poco más residual, un poquito más difícil de contar, simplemente por el hecho de que es mucho más complejo trabajar en estas cavidades sumergidas si no tienes un equipo muy bueno con el cual sí que es cierto que el proyecto JAMS cuenta, que está codirigido por el doctor Cisco Gracia y por el doctor Florian Huber de la Universidad de Kiel, y son dos expertos espeluciadores y dos máquinas en este mundo, por lo que yo simplemente soy el que va detrás y él alucina con todo lo que hacen ellos, la verdad.
Claro, es que la dificultad de los trabajos arqueológicos, ¿no?, que estáis realizando en las cuevas es importante también. O sea, es necesario pues eso, contar con expertos para poder hacer pues estas investigaciones y estas pues sumergirse, ¿no?, en estas cuevas y a ver qué es lo que hay, qué es lo que si queda algún resto de algo.
Claro, el problema está en eso, es la peligrosidad.
Sí.
Porque cuando un arqueólogo para poder fotografiar, ¿no?, o realizar cualquier tipo de actividad arqueológica dentro de en tierra, tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Nosotros siempre tenemos un tiempo limitado. Esa limitación te la pone el aire de las botellas, la visibilidad que puedas tener por la gran cantidad de sedimento que hay en ciertas partes de la cueva, no perder el hilo guía, porque si no, pues estaríamos perdidos, no podríamos salir de la cueva, moriríamos dentro. Digamos que hay una serie de limitaciones que hacen que no todo el mundo pueda hacer este tipo de actividad. Entonces, la formación y contar con un equipo multidisciplinar. El proyecto JAMS cuenta con más de 25 investigadores de diferentes ramas,
sí,
de geógrafos, topógrafos, arqueólogos, geólogos, zooarqueólogos. ¿Por qué? Porque las cuevas de Mallorca tienen una variedad, tienen una riqueza extraordinaria. Y para estudiarla como se merece, a fondo y rigurosamente, pues para eso necesitas tener a los mejores. Y la verdad es que poquito a poco todos los investigadores que han ido trabajando con nosotros han ido interesando y han querido colaborar, muchas veces en ocasiones desinteresadamente y en otras ocasiones pues una remuneración mínima comparado a lo que sería su día a día en la universidad o en las empresas donde trabajan, la verdad.
Claro, ¿cuánto tiempo lleváis con esta investigación?
Pues llevamos relativamente poco. Comenzó una pequeña campaña de viabilidad en 2018, pero la primera campaña regulada por patrimonio empezó en 2019 y la más fuerte y la donde pusimos toda la carne en el asador fue en octubre del año pasado, en 2020, donde en 10 días, 12, hicimos un esfuerzo titánico para intentar extraer toda la información. Iban viniendo los investigadores de diferentes aeropuertos, de diferentes orígenes, ¿vale? Y cada día pues íbamos haciendo como podíamos, porque claro, ya te digo, no solo tocamos el subsuelo, ¿no?, el subterráneo, el mundo sumergido, sino también tocamos pues lo que es qué hay en superficie en esas cuevas, ¿no? Por ejemplo, utilizamos sistemas de radiolocalización, radiogrametría, topografía, sistemas GPS, diferentes cosas que nos hacen situar la cueva en superficie. No sé si me explico. Es cuando tú tienes una cueva sumergida que se alarga kilómetros dentro, necesitas saber por qué has encontrado restos arqueológicos a 300, 400 metros de la entrada. ¿Cómo es posible? Entonces, nosotros necesitamos saber qué hay en la superficie terrestre, ¿vale? Para que haya esos restos hayan aparecido. Porque, como te comento, nunca estuvieron secas estas cuevas cuando se fueron habitadas por los pobladores mallorquines. Entonces, con estos sistemas conseguimos encontrar los poblados talayóticos o prehistóricos que tienen relación con estas cuevas. Y de esa forma vamos completando el puzzle y entendemos la importancia que hay del agua de estas cuevas y de las cuevas en sí para los antiguos pobladores de Mallorca.
Súper interesante, desde luego, lo iremos siguiendo de cerca, lo dicho, esta convocatoria, este Premio Nacional de Arqueología de la Fundación PALARC, y bueno, ojalá desde luego ganéis. Manuel Fumas, investigador principal de este proyecto IASCAM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por echarnos una mano en la divulgación.
Y según avancéis en las investigaciones, también se lo iremos contando a los oyentes, que seguro que también les ha encantado la historia. Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros, gracias.
Y como te decíamos, son dos los proyectos de nuestras islas que concurren a este premio. El segundo de, bueno, quien más, quien menos, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de Pollentia, ¿no? Esta ciudad romana, desde luego, es nuestro yacimiento arqueológico más importante en Mallorca. Y también concurren a este premio. Está con nosotros Miguel Ángel Cau, que es el director de investigación del proyecto Pollentia. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por atender la llamada, que sabemos que no ha sido fácil. Cuéntanos qué significa para vosotros también ser finalistas de este Premio Nacional de Arqueología.
Bueno, estamos encantados. De momento nos hemos presentado y aún falta por definir los finalistas. De estos proyectos que se han presentado, se escogerán seis, que son los que llegarán a la final. En cualquier caso, para nosotros es un revulsivo más dentro de lo que es el proyecto de investigación. Y también, quizás, en el supuesto de que pudiéramos obtenerlo, un reconocimiento, no tan solo para nuestro propio equipo de investigación y el proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, sino un poco también reconocimiento para la larga trayectoria que tiene el yacimiento de Pollentia como un referente en la arqueología hispánica, ¿no? Pensad, por ejemplo, que las excavaciones sistemáticas en la ciudad se iniciaron en 1923, es decir, en el 2023 cumpliremos el centenario. Y por tanto sería un poco un reconocimiento no solo para nosotros, sino para todos aquellos que han pasado por la ciudad y que nos han antecedido.
Claro, por eso de más o menos, ¿no? O sea, de, por eso decíamos, ¿no? Quien más, quien menos, Pollentiano, pues más o menos lo conocemos. ¿En qué punto de investigación, qué es lo que estáis haciendo en estos momentos, aquí en este yacimiento?
Bueno, estamos excavando el yacimiento con la intención de comprender toda la secuencia histórica que podemos observar en la ciudad. La gran ventaja de Pollentia, yo siempre lo expreso de la misma forma, para que nuestros oyentes nos entiendan, y es que hablamos de Pollentia como una única ciudad, pero en realidad son varias ciudades superpuestas, ¿no? La Pollentia se funda en el 123 con la conquista romana de Quinto Cecilio Metelo, tiene un desarrollo muy grande en la época republicana, después tiene una vida con un proceso de monumentalización en la época de Augusto, tiene una fase de esplendor durante el siglo I, II y III, hasta que un gran incendio a finales del siglo III destruye buena parte de la ciudad. Es como una pequeña Pompeya, ¿no? Porque vemos los restos de las casas incendiadas, y esto es muy interesante, pero eso no quiere decir que la ciudad se abandone. La ciudad continúa habitada después, durante lo que conocemos como el periodo de la Antigüedad Tardía, durante época vándala, bizantina, incluso durante época islámica. Por lo tanto, tenemos una multisecuencialidad en esta ciudad y nos permite entender muchas de las fases históricas de lo que es la isla de Mallorca, de las Baleares y el Mediterráneo Occidental en su conjunto. Por tanto, eso es uno de los grandes intereses que tiene la ciudad.
¿Tenemos diferencias también entre las ciudades romanas de la península o de otros territorios que no sean insulares?
Hay diferencias. Sí. Quizá la particularidad de Pollentia es que nos permite precisamente estudiar lo que comentabas, ¿no? La particularidad de una ciudad insular, enclavada estratégicamente en el istmo que separa las dos grandes bahías de Palma, de Pollensa y Alcudia, en el norte de Mallorca, y en un lugar absolutamente estratégico por cuanto tiene que ver con el tráfico marítimo que unía la península itálica con Hispania, pero también el norte de África con la Galia. Por tanto, es un lugar clave, ¿no?, en el tráfico marítimo. Ya sabéis que el mar en época antigua es la gran autopista, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí. Y por tanto, Pollentia es una cosas que investiga el proyecto, ¿no? Es la investigación de una ciudad romana. Ciudades romanas hay muchas, pero una ciudad romana en un sistema insular, ¿no? Y cómo eso tiene un desarrollo propio y unas particularidades propias.
Tal y como nos comentaba Manuel, dificultades también de investigación, o en vuestro caso, lo dicho, al ser un proyecto, ¿no?, que está a punto también de cumplir 100 años, desde luego, o sea, tiene un recorrido muy diferente en nuestras islas, o es más fácil en continuar con todas las investigaciones, averiguaciones, seguir sabiendo mucho más de este poblado romano?
Nosotros tenemos la fortuna de que a nivel de financiación contamos con el apoyo del consorcio de la ciudad romana de Polentia, que, como sabéis, está formado por el Ayuntamiento de Alcudia, por el Consejo de Mallorca, por el Govern Balear y por el propio Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, tenemos esa financiación necesaria para poder seguir investigando en la ciudad año tras año. Es cierto que el Polentia es un proyecto con muchísima solera, con muchísimo recorrido y con un montón de gente. Pensad que nosotros somos alrededor de 100 personas trabajando sobre el yacimiento cada verano, ¿no?, con especialistas, con estudiantes, y que juega un papel muy fundamental en lo que es la enseñanza de la propia arqueología en el territorio hispánico. La excavación ahora mismo está dirigida a nivel científico por la Universidad de Barcelona y la Universidad de La Laguna, con la colaboración de la Universidad de Barcelona y la Universidad de La Laguna, con la colaboración de la Universidad de Portland de Estados Unidos y la Universidad Nova de Lisboa. Por lo tanto, es un proyecto con muchísima envergadura y del máximo nivel académico, ¿no? A nivel, digamos, económico, tenemos esa fortuna de contar con el consorcio, también con la casa de excavaciones que está en el propio pueblo de Alcudia, que es una... Yo siempre digo que tenemos la mejor casa de excavaciones de Europa, y creo que no exagero realmente. Y, por tanto, las condiciones son excelentes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es una ciudad romana de alrededor de unas 21 hectáreas. El proceso de investigación en arqueología, por la propia metodología que utilizamos, es siempre muy lento.
Sí.
Y es un trabajo enorme, porque además cada vez más la arqueología se apoya también en otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son la aplicación de ciencias experimentales para entender un montón de materiales, sean orgánicos o inorgánicos, también son cosas que aplicamos durante el invierno.
Es una auténtica carrera de fondo. Nos tenemos que ir despidiendo, pero te decimos lo mismo que a Manuel. También te seguiremos llamando para que nos contéis todo lo que vais avanzando. Miguel Ángel Cao, director de investigación del proyecto Polentia, muchas gracias.
Un placer. Cuando queráis, a vuestra disposición.
Un abrazo.
Un abrazo.